Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 28 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sinceramente, tengo la impresión de que cualquier problema, cualquier asunto sirve para demostrar el nivelón que nos ocupa. Da igual que sea el desastre que sufre Venezuela, la huelga de los taxistas que se ha ido de madre, los socios del gobierno, los indepes o lo que va quedando de Podemos. En fin, por orden de importancia, en estos tres temas del día, vamos a ilustrarlos con algunas voces. Venezuela. Hoy, por parte del Gobierno, ha hablado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Hay que tener sentido de Estado. Y, como digo, me parece oportunista que el Partido Popular y que Ciudadanos quieran utilizar la situación política en Venezuela con una única finalidad, de hacer una crítica política al Gobierno de España.
Hombre, yo creo que no es la única finalidad. Pero, en fin, claro, por supuesto hay que tener sentido de Estado. Y en política exterior y de defensa, que, más que lo sabe ella. Pero, claro, sentido de Estado, a la vez que con quien negocias y con quien te plantean los presupuestos y las mesas es con Torra, a la vez que Echenique hace de portavoz de Hacienda, ¿qué quieres que te diga? Por parte del PP, creo que no está acertado, que se ha equivocado su secretario general, García Egea.
Hoy toda España sabe que el señor Sánchez es un cobarde. Cuando hay un problema, coge el avión y sale de España. Y cuando hay un problema competencial, lo deriva al resto de comunidades autónomas. Y cuando hay que reconocer a un presidente legítimo, le da 8 días de plazo para que convoque elecciones. Así actúan los cobardes.
Tendrá toda la razón que quiera en la crítica, pero creo sinceramente que no se puede descalificar así a un presidente del gobierno, porque es suyo, mío y de quien le ha votado, o de quien le votara. No se puede descalificar de esa manera, sinceramente. El problema no es de la valentía, el problema son los socios, las hipotecas, la política. En este sentido, y por ayudar, lo de los socios, Carles Campuzano es portavoz del PDCAT o algo así. Ya no me acuerdo ni cómo se llaman los de Convergencia, mira.
No compartimos la posición hooligan de las derechas españolas que parecen utilizar Venezuela básicamente para atacar el gobierno español.
Has oído bien otra vez, ¿eh? Un portavoz de los independentistas catalanes, en este caso Carles Campuzano, que parece que era el moderado, los que le conocen, dicen que... Bueno, pues, hablando de las derechas, hooligans. Sí, sí, el portavoz del partido de los Puyolones, de Artur Mas, de Torra o de Puigdemont, tachando a otros como hooligans. Es acongojante. Bueno, a vueltas con los socios, y ya cambio de tercio, el asunto de Podemos, mira qué verborrea, mira qué lío, es Irene Montero, la lideresa de Podemos. Pablo Iglesias está de baja.
Insisto en que nuestra prioridad es, primero, que haya un proceso participado, dialogado, de unidad, para que todo el mundo pueda participar de ese proceso y para que seamos miles de personas dispuestas a ganar al Partido Popular, y que después de eso hablaremos con todos los actores políticos que estén dispuestos a que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid, incluidos Ciudadanos.
Trillizos reaccionarios, el mismo día de, a los pocos días de Espinar, el mismo día que dicen que no vaya el propio Errejón a un acto de Podemos, que... Ay, de verdad, cada tal con su tema, ¿eh? Bueno, y los taxis. A vueltas con la huelga de taxistas, que sinceramente creo que se les ha ido de madre, ¿eh? Ni ellos, no sé si alguien sabe cómo arreglar esto ya. Albert Rivera está esta mañana aquí con Herrera.
El gobierno tiene una responsabilidad. Sánchez ha convertido lo que era un problema en 17 problemas. Es decir, ha fragmentado la legislación, la ha trasladado a las comunidades autónomas, y yo creo que es un gravísimo error.
Bueno, yo creo que quien ha dado en el clavo, por lo menos desde esta perspectiva, a futuro, ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Quiere algo parecido, que aquí en Madrid, de luego, nosotros no vamos a aceptar. Nosotros no vamos a poner ese tipo de cortapisas a un sector, porque además la ley lo impide y ya se anuncian reclamaciones multimillonarias. Y como usted comprenderá, yo no voy a dejar aquí un pufo de 2.000 millones de euros que tengan que pagar todos los madrileños solo porque hay un chantaje por una parte pequeña del sector del taxi.
Lo último de los taxistas, en un acto en el Within Center, el antiguo Palacio de los Deportes del PP, esta misma noche, ahora mismo, han entrado a huevazos, gritos de corruptos, a reventar el acto. No sé, de verdad, a ver quién es el guapo que baja el suflé desde dentro, que pone algo de cordura. Mira, escucha, ya termino, escucha a Tito Álvarez, es el portavoz de uno de los colectivos de Élite Taxi.
Bueno, este audio es para la prensa. Aquí todo el mundo está alucinando porque la policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, bueno, que es gay, que venga, o sea, que mande aquí a la policía a reprimir al pueblo.
¿Comento? No hace falta, ¿no, Carmelo? En fin, como ha empezado diciendo, este audio es para la prensa, ¿eh? Este es el nivel. Un ministro de izquierdas, gay. Sinceramente, no repito otra vez el sonido por vergüenza.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de tertulia, hoy con Jorge Bustos y con Carmelo Encinas. Pero antes terminamos de contar las últimas noticias de este lunes, en el que se ha convocado una reunión de urgencia del Grupo de Lima. Tendrá lugar en apenas una semana, el 4 de febrero, en Ottawa, Canadá. Encuentro al que los convocantes esperan poder sumar a España. En esa reunión intentarán dar el apoyo necesario a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. De momento, la ONU no ha dado el paso que reclama Guaidó, que no es otra cosa que ponga en marcha los mecanismos que tiene para ayudar en la crisis humanitaria que se vive allí. Corresponsal Alicia Hernández, buenas noches.
Buenas noches. El canciller Jorge Arreaza ha dicho que Nicolás Maduro está abierto al diálogo con la oposición. También que representantes de Uruguay, México, entre otros países, se reunirán con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, para presentar una nueva propuesta de diálogo público que pueda darse con garantía internacional entre la oposición y el gobierno. Por otro lado, Arreaza ha dicho que el canal de comunicación con Estados Unidos es permanente. Recordemos que la semana pasada Maduro dio un ultimátum de 72 horas para que todo el personal diplomático de ese país saliera de Venezuela. Desde el gobierno de Estados Unidos han dicho que no tienen planes de cerrar su embajada en Caracas. Y en la oposición, el autoproclamado presidente Juan Guaidó ha dicho que el chavismo ya está derrotado. Y Primero Justicia, partido de Julio Borges, ha pedido a la directiva de la Asamblea Nacional que designe nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para asegurar elecciones transparentes.
De vuelta a casa, seguimos hablando de una jornada complicada para los que vivimos en Madrid o Barcelona. En la ciudad condal ha habido cortes en la Diagonal. Mañana los conductores VTC se concentrarán en la Plaza de Sant Jaume porque el gobierno regional aprobará el decreto que va a obligar a contratar sus servicios con al menos 15 minutos de antelación. En Madrid, los taxistas siguen en huelga. No hay acuerdo con el gobierno de Ángel Garrido y se han pasado todo el día intentando colapsar la capital en distintos puntos. Por la tarde, en pleno centro, Álvaro Echeverría.
Ha sido una concentración en la Puerta del Sol que ha reunido a miles de taxistas, no solo madrileños, también de muchos otros puntos de España. Todos empujando para una misma cosa, para que la Comunidad de Madrid atienda a unas peticiones que no rebajan ni un ápice. Y además de consignas, insultos, la mayoría para el presidente madrileño Ángel Garrido, el enemigo a batir para las asociaciones de taxistas. Nacho Castillo es portavoz de Caracol Taxi.
Si peleamos podemos perder, eso está claro, pero si no peleamos estamos perdidos. Así que aquí seguimos y aquí seguiremos. Y el Garrido, señor Garrido, con los taxistas ha topado, así que con nosotros se va a tener que enfrentar.
La concentración ha acabado con una marcha por las calles de la capital, con destino final el Palacio de los Deportes, donde tenían un acto los candidatos del PP para Madrid.
La Comisión Europea no ve necesario que el Gobierno le envíe un proyecto de presupuestos actualizado. Bruselas considera que el que presentó en el Parlamento no difiere mucho del que recibió en octubre. Ha arrancado la semana con las comparecencias parlamentarias sobre las cuentas públicas y esta tarde hemos escuchado las críticas que ha lanzado el gobernador del Banco de España a esas cuentas del gobierno. Joaquín Vidmanos.
Sí, el Banco de España no se cree las cifras de Sánchez. Para empezar, el gobernador Hernández de Cos siembra dudas sobre la previsión de ingresos que recogen los presupuestos.
Pensamos que estas estimaciones de ingresos públicos se encuentran sujetas a riesgos a la baja muy significativos.
Rebaja del 8,2 a poco más del 5% el incremento de los ingresos porque algunos son incorrectos, como el truco fiscal que se ha hecho con el IVA porque ha inflado otros. También cuestiona el Banco de España el objetivo de déficit público. Sus cálculos lo llevan bastante por encima del 1,3% del PIB.
Nos llevaría a situar el déficit público en alrededor del 2%.
Y avisa que podría ser incluso peor. A la salida de su comparecencia, el gobernador del Banco de España se ha referido por primera vez al caso BBVA, a las escuchas de Villarejo.
Que es un elemento reputacional importante para la institución, yo creo que a nadie se nos escapa. Por eso creo que es muy importante que esa investigación que se está realizando por la entidad se haga con profundidad y con la mayor celeridad posible.
Mete prisa, por tanto, a la entidad en línea con la petición del Banco Central Europeo.
La crisis interna de Podemos ha llevado a los líderes de la formación a adelantar la reunión de su Consejo Ciudadano. Estaba previsto para el sábado. Finalmente, será pasado mañana, el miércoles. La dirección de la formación morada ha cambiado de estrategia en el último rato. De cerrarse en banda a hablar con Errejón, ahora abre la puerta a negociar con él para una candidatura conjunta en la Comunidad de Madrid. Javier Atar.
Podemos recula y cambia de estrategia. Las expectativas electorales en caso de concurrir en solitario a la Comunidad de Madrid hacen que se abran ahora a llegar a un acuerdo con Íñigo Errejón. La portavoz Irene Montero se ha mostrado dispuesta a dialogar con el exdiputado buscando la máxima unidad.
Nosotros tenemos que hacer el máximo proceso de unidad, me refiero, antes de las elecciones. Y por tanto, eso incluye, por supuesto, explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido de Íñigo Errejón.
Un acercamiento relativo, ya que Montero le ha dicho a Errejón que no es bienvenido a la próxima cumbre de la dirección convocada este miércoles para atajar la crisis interna abierta tras su propia marcha con Manuela Carmena. A falta de comprobar si se confirma esa lista unitaria que Montero ha dicho pueden acabar decidiendo los militantes, de momento la dirección ha nombrado una gestora para controlar el partido en Madrid tras la salida de Ramón Espinar. Por cierto que Izquierda Unida en la región ha dicho que no ve viable competir juntos bajo la marca Unidos Podemos.
Permitidme una conexión en directo. Os hemos contado hace un momento cómo ese grupo de taxistas había irrumpido en un acto del PP en el Within Center, en la calle Goya. Estamos ahora con José Luis Martínez Almeida, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, concejal, precisamente en este ayuntamiento. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué ha pasado? Vaya movida, ¿no?
Pues bastante movida, la verdad, porque estábamos ahí celebrando un acto en recuerdo de la liberación de Auschwitz, que es el Día Internacional en el que se recuerda el Holocausto. Y en un momento dado pues hemos empezado a escuchar cómo se apelotonaban los taxistas a las puertas del Within Center, gritando cosas muy poco agradables, por cierto, y cuando ha finalizado el acto, pues no hemos podido salir por la puerta principal, la seguridad del lugar nos ha retenido y al final nos ha tenido que ir sacando por el garaje, pero en grupos de 8.
Caramba. Ha habido sí, estas situaciones de tensión, ¿ha habido momento de tensión de decir, oye, esto se puede ir de las manos en cualquier momento?
Bueno, es que ha habido momentos que incluso creo que han estrellado huevos contra los cristales de la sala donde se estaba celebrando. Es cierto que se ha manejado con muy mucha profesionalidad por parte de los guardias de seguridad del Within Center. No podemos decir que nos hayamos sentido en ningún momento que haya peligrado ni de lejos nuestra integridad física, pero lo que sí es cierto es que efectivamente hemos estado allí más tiempo del que pensábamos que íbamos a estar.
Ya está claro. Me acompañan Carmelo Encinas y Jorge Bustos.
Carmelo. ¿Qué tal, José Luis? Soy Carmelo Encinas.
¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
Vas? Bueno, pues ojalá se resuelva pronto, por lo menos esa situación que tenéis ahora, realmente infumable, desde mi modesto punto de vista. Pero, José Luis, no se le ve al día de hoy a este asunto, no se le ve salida. ¿Puede llegar a que se enquiste de tal forma que se cuele de alguna manera en la campaña electoral y que eso puedan aprovecharlo, digamos, los taxistas, que son los que ahora mismo plantean con dureza el conflicto para, digamos, para poner el asco a su sardina?
Nosotros ya hemos dejado claro cuál es nuestra postura y además, lo digo abiertamente, somos el único gobierno porque el de la nación pegó patada para adelante y el del ayuntamiento se ha desentendido, que les hemos puesto una serie de salidas negociadas encima de la mesa a los taxistas sobre los cuales se puede dialogar. Ahora, para nosotros hay dos líneas rojas, y los dijo el otro día el presidente Garrido. Una, en primer lugar, que no vamos a ceder a la intimidación ni la coacción ni a estos actos que está llevando a cabo, no digo el colectivo del taxi, pero sí un sector del colectivo del taxi que está estudiando su imagen, y lógicamente nosotros no podemos ceder ante este tipo de situaciones. Y en segundo lugar, que lo que no se puede pretender es que nosotros legislemos contra el colectivo de las VTCs. Nosotros podemos legislar para facilitar que los taxis puedan competir en igualdad de condiciones, si eso es lo que están denunciando, para liberalizar la regulación de los taxis, que es cierto que está muy atada, como tú bien sabes, sí, en el ámbito municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid, que además el presidente Pablo Casado ha ofrecido un fondo de compensación. Estamos dispuestos a eso, lo que no estamos dispuestos es a legislar en contra de un determinado sector. Creo que eso sería un error en los tiempos que corren.
Bustos.
¿Qué tal, señor Martínez Almeida? ¿Cómo está?
Muy buenas noches.
He escuchado a Pablo Casado una propuesta que ya es hora de que los políticos lancen propuestas en este asunto, porque es verdad que claro, si no parece que vayamos a salir de esta. La del Partido Popular parece consistir en un fondo que se pagaría con una tasa sobre el consumo de VTC y que vendría a, digamos, a compensar a los taxistas para establecer, digamos, una competencia con el mercado de las VTC. Sí. Pero no sé muy bien en qué consiste esta propuesta, si me la puede explicar, y si no se parece demasiado a una especie de rescate del sector del taxi por parte de los ciudadanos que están sufriendo encima estos días el secuestro casi prácticamente o el scratch cotidiano de los taxistas. ¿Es una especie de rescate que pagamos todos?
No, es sencillamente asumir que hay una situación en la cual se ha producido un incremento muy considerable del número de VTCs que generan una competencia al sector del taxi, pero en unas condiciones de desigualdad en relación al precio que se han ido pagando por las licencias. Es obvio que las licencias del taxi tienen un precio muy elevado, mucho más elevado, y que además, queramos o no, es una suerte de jubilación para los taxistas, de pensión de jubilación para los taxistas, y que por tanto les genera una desigualdad. Desde ese punto de vista, las VTCs incluso son ellas mismas las que también plantean esta propuesta de cierta manera de, oye, aplicar una tasa respecto de los clientes que usen las VTCs y desde ese punto de vista compensar económicamente a los taxistas ese desequilibrio. Yo no lo veo como un rescate en estricto sentido, si entendemos por rescate el rescate bancario, que es de lo que habitualmente hemos hablado en España, sino que lo entiendo como una forma de compensar que se haya producido un desequilibrio derivado de la entrada masiva de VTCs y de una proporción que es mayor a la que en un principio se había establecido por la ley. Y por tanto yo creo que es una forma de compensación y no un rescate, ¿entendido? Y que es sobre todo una salida a esta situación, pero que insisto y enlazando con lo último que ha dicho, que lo que no se puede desde luego entender por parte de los taxistas es que esta solución es una respuesta a la intimidación y a la presión. Por el contrario, es una propuesta que lanzamos, pero que esperamos que sea acogida sin necesidad de seguir haciendo esos ejercicios que se están haciendo últimamente por parte de los taxistas.
En cualquier caso, y ya para concluir, es una apreciación mía, José Luis, las razones que tuvieran, que seguro que tenían sus razones, sinceramente, cortando la castellana y haciendo que todos lleguemos una hora tarde al curro, o dos, o tres, o cuatro, me parece que no.
Bueno, y además hay que tener en cuenta una variante añadida a eso, y es que se ha demostrado que el transporte público funciona muy bien en la Ciudad de Madrid, que pretendieron cortar Fitur y la gente acudió en condiciones de relativa normalidad a través del metro a Fitur y a través de las VTCs y, por tanto, que al margen de estas medidas de presión, que para mí son intolerables, que son inaceptables y que solo les perjudican a ellos, se demuestra que la ciudad, por otra parte, sigue funcionando al margen de que se estén produciendo estas medidas.
José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la Alcaldía de Madrid. Me alegro que la movida de esta noche pues haya quedado pues eso, en una movida. Gracias, José Luis.
Sí, desde luego, en una anécdota. Dejémoslo ahí.
Venga, saludos.
Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao.
Ha dicho una cosa interesante José Luis, que es, por cierto, un magnífico tipo. En lo personal, no hay duda. Ha dicho algo que es importante. Vamos a ver, por algún motivo que me parece descabellado, los taxistas se permitieron el lujo de prácticamente poner a IFEMA y a Fitur como operación de castigo, como si tuvieran alguna culpa. Acordaros de los líderes estos exaltados diciendo a partir de las 10 en Fitur no entra ni Dios. O sea, esto es lo que hemos escuchado. Bien, con que Fitur parecía que era el enemigo a batir. Bueno, pues a pesar de eso, Fitur ha conseguido aumentar su afluencia de público. Y no solo eso, sino la Fashion Week. Esa ha sido espectacular.
Pues con taxis igual hubiera...
Que se celebraba
metemos,
a la vez.
Metemos la música mejor de Venga. Tertulia y así, pues yo qué sé, hacemos un... ¿no?
Venga.
Lo de la maquetación de los periódicos es fundamental. Tú pasas de página y cambias hasta la grafía de las cosas, ¿no?
Correcto.
Pues lo mismo. Oye, la música en la radio es como los blancos en el periódico. Son claves.
La tipografía.
Son claves.
Claro.
Si la música acompaña y la buena es música, tú puedes tener al mejor columnista del mundo. A Jorge Bustos.
Bueno.
Y, bueno, tiene razón, me he pasado. Y como esté mal confeccionado, no te lees, macho.
Sí, sí.
Pues aquí pasa igual, sube. Sí.
Y sobre todo estas músicas, ¿eh? Porque está bien elegida. ¿Quién haya sido?
No, esta música la tenía ya Juan Pablo el año pasado. Esta música lleva años, ¿no?
No, no.
¿Esta
no.
De este año?
¿Sí? ¿Quién la ha elegido? A ver.
Pues Antonio Mora.
Sí, pues viva Antonio Mora.
Sí, sí, ahora han puesto una selección. Sí, sí. Hay otras que sí, hay otras que estaban en la linterna de tiempo atrás, pero bueno, pues mira. He dicho el mejor guionista del mundo, periódico, no te vengas arriba, que en el Washington Post hay uno cojonudo.
Pero en el periódico del mundo hay suficiente competencia, sí, no como sí. En el mundo del taxi.
No, bueno, el asunto del taxi, Jorge.
Es verdad que en este asunto también hay que apuntar la responsabilidad primera, que es la del ministro Ábalos. Cuando él llega al poder y asume la cartera de Fomento, él no sé cuánto calculaba que iba a durar en el cargo hasta la convocatoria de elecciones. Igual se creyó a su propio jefe y pensó que se iban a convocar elecciones generales después de la opción de censura y entonces por eso le dio una patada a seguir y mandó la competencia mediante decretazo a las comunidades autónomas. Ese es el primer error, es decir, el precio de la pasividad o el precio de la comodidad o el precio de no querer afrontar los problemas de frente lo estamos pagando ahora, porque esto, donde teníamos un problema, ahora tenemos 17 problemas, porque están las competencias cedidas a las comunidades autónomas. ¿Y cuál es la segunda desgracia de este asunto? Que la primera competencia que se pone a regular es la Generalitat de Cataluña, que en estos momentos está gobernada por un personaje aproximadamente lunático llamado Quintorra, que no se caracteriza por la búsqueda del bien común ni por la solución racional de los problemas, sino por la persecución de una utopía llamada República Imaginaria y por la destrucción del Estado español.
Ha puesto un listón.
Entonces, este es el problema, que encima lo del taxi se lo das a Quintorra. ¿Y Quintorra qué es lo que hace? Y Ada Colau, la alcaldesa populista de Barcelona. ¿Qué es lo que hacen? Rendirse a todas las exigencias del taxi porque tampoco quiere líos y prometerles el oro y el moro y adecuar la oferta política a la demanda de un sector concreto que es el del taxi. Por eso está la VTC protestando ahora después de que se liquidara la propuesta de los taxistas a base de concederles esos presupuestos de máximos absolutamente retrógrados, anacrónicos, incompatibles con el siglo XXI, con la era de la inmediatez, como la precontratación, en fin, estas demandas que se están preparando en un decreto que va a servir de base para las reclamaciones de los taxistas en todas las comunidades autónomas. Porque, claro, ellos dicen, hombre, si los taxistas de Cataluña lo han conseguido, nosotros no vamos a ser menos. Y, efectivamente, el problema se multiplica. Y ese es uno de los graves problemas difíciles de solventar y que está recrudeciendo lo que estamos viviendo los madrileños. Porque se miran en el espejo catalán, Garrido aguanta, pero los taxistas dicen nosotros lo mismo que los catalanes, claro.
Estando de acuerdo en casi al 90% del argumento de Jorge, voy a introducir dos matizaciones que yo creo que son importantes. Primero, el ministro de Fomento, que no hay duda de que tenía muchas ganas de quitarse esa patata caliente, pero es verdad que le era relativamente fácil pasar la patata caliente porque las competencias sobre movilidad las tienen las comunidades y los ayuntamientos, que por cierto es algo parecido a lo que ha hecho Garrido, que a mí me parece que lo está llevando con bastante...
Eso
de no ser candidato tiene esa ventaja.
Tiene muchas ventajas,
que,
sí.
Que se mantiene firme, yo creo que lo está gestionando, pues a mí me parece que con bastante cordura. Pero también le ha pasado de alguna manera la patata al Ayuntamiento de Madrid, que también tiene ciertas competencias en movilidad y algo tiene que decir. Con lo cual, ese es un matiz que introduzco. El segundo que quería introducir es que no son 17 problemas, son Madrid y Barcelona. En Valencia esto no es, o sea, es que Cabify y Uber...
Uber a Málaga en cuanto venga, que también hay en Málaga,
sí,
¿eh?
Sí, pero donde de verdad, sí, ahí en otras comunidades, pero donde de verdad...
Hombre, será proporcional al tamaño...
No solo proporcional
a la población.
Te diré que hay sitios como Zaragoza, por ejemplo. Zaragoza, que es una capital de una región y es una ciudad importante, muy querida por mí además, pues ese problema no existe porque yo sepa no hay ni siquiera Cabify ni Uber, que yo sepa, ¿eh? Entonces, claro, no hay masa crítica para que haya ese negocio.
Lo habrá.
Entonces, el conflicto es un conflicto que ya hemos hablado de él, lo hemos sobao, manoseado desde hace ya bastante, porque esto, acordaros que una muy gorda montaron hace, estando Rajoy, montaron una tremenda y nadie le ponía el cascabel al gato. Pero hay algo que yo creo que han hecho extremadamente mal, porque todo lo que huela a violencia, todo lo que huela a distorsión, todo eso, tiene puede crear una cierta sensación de presión, pero se vuelve al final contra ti. Lo que es absolutamente inadmisible, o sea, lo que a mí me está indignando de los taxistas, por cierto, que yo soy un usuario del taxi, porque yo soy de los que se mueve por Madrid muchísimo, y me muevo en metro y en taxi. En autobús rara vez, porque yo cuando cojo el metro es para llegar antes, porque a veces se llega antes el metro que ningún otro. Entonces, o sea, pero el taxi lo cojo y hablo con los taxistas. Y lo que realmente me parece terrible es que argumentos como es que estamos defendiendo el pan de nuestros hijos te quieran paralizar una ciudad, porque ese autónomo que se mueve o ese representante que se mueve por la capital y al que le han privado, decía Ángel, que se ha tirado, ha llegado 3 o 4 horas tarde,
ese también defiende el pan de sus
ese
hijos.
También está defendiendo. Sí, sí. Entonces, el derecho que tienen a la huelga es a dejarnos sin un taxi. O sea, jorobarnos y dejarnos sin un taxi, que es mucho jorobarnos. A mí me están jorobando, pero yo entiendo que es su derecho y lo respeto para defender lo que ellos entienden que son sus razones, que no las tienen en total como no las tienen los otros tampoco. Pero lo que no tienen derecho es que yo no pueda entrar en Fitur. No tienen derecho a prohibir que salgan los del Partido Popular o los del PSOE, los que sea de un edificio. Lo que no tienen derecho es a paralizar mi ciudad. No tienen derecho porque
la Costa, la Castellana,
o sea, que me dejen sin taxis. Esa es la forma en que ellos pueden presionar a la ciudadanía. Pero,
¿sabes lo que pasa, Carmelo? Que el Internet es una disrupción tecnológica, es una revolución del nivel de la primera revolución industrial que va a cambiar todos los sectores productivos, todos. En el periodismo,
nos lo van a contar.
En el periodismo cayó como un meteorito hace años y destruyó miles de puestos de trabajo.
Pero miles.
Lo que pasa que los periodistas no nos tendíamos en las autopistas para que nos pisaran por encima porque no teníamos coches, simplemente nos fuimos al paro, fuimos a los ERES, en fin, todos tenemos ya una cierta.
Y sigue siendo una profesión que por esto que
cuentas
está tiritando. Tiritando.
La precariedad la sufrimos todos los... ¿Por qué Internet se ha cargado? También Internet generará nuevos empleos, empleos que ni siquiera todavía hemos inventado, de los que vivirán nuestros hijos, y porque el capitalismo funciona a base de revoluciones tecnológicas una tras otra, y el que se adapta es el que sale adelante, y el que no se recicla se queda atrás. Esto es así, más o menos, desde el neolítico. Pero el sector del taxi es la primera vez que yo veo que los empresarios atacar a los clientes. Es decir, es que ni siquiera es demasiado
inteligente.
Utilizar tu capacidad de chantaje físico, que es tu coche, y una organización de coches que se ponen todos uno detrás de otro en una autopista o se ponen en la Castellana y la bloquean. Utilizar ese poder que durante muchas décadas has disfrutado en régimen de monopolio, porque así te lo concedió como servicio público la administración pertinente, es declarar la guerra no a la VTC, le estás declarando la guerra a tu cliente, le estás declarando la guerra
al castigando
es una maniobra que no se le ocurre a nadie. Quiero decir, yo entiendo que es la forma de presionar, que la huelga es, digamos, la canalización de una rabia y de un miedo a que la globalización efectivamente va estrechando el cerco sobre determinados empleos y si has invertido una pasta en una licencia, pues ves con terror cómo se devalúa en el mercado y tal. También esto hay que decir una cosa, es decir, cuando tú utilizaste la licencia para especular y ahora lo que quieres es que todos, o sea, o todos somos proteccionistas o todos somos liberales. Lo que no vale es utilizar el liberalismo para especular cuando la licencia del taxi vale una pasta y cuando ves que Internet se carga tu plan de jubilación, entonces lo que quieres es la seguridad del Estado. No vale intentar maximizar los beneficios y luego agarrarte a la socialización de las pérdidas, ¿no? Eso o todos liberales o todos proteccionistas. Pero bueno, dicho lo cual, y entendiendo que tiene que haber una moratoria para que haya tiempo para encajar la competencia de los que están viniendo en masa, demasiado en masa, como son las VTC, que efectivamente invadieron el mercado de una forma no regulada, y la burocratización que está esclerotizando el sector del taxi también tenga capacidad de liberalizarse, entendiendo que estamos en un momento de transición y que en los momentos de transición siempre hay fricciones, lo que no puedes hacer es atacar a tu cliente, porque a nadie se le ocurre declarar la guerra. Cuando hablan de la guerra del taxi, este lenguaje bélico que vemos en los portavoces, dices, es que no estás declarando la guerra ni a la administración pública ni la estás declarando a la VTC, que van a ganar porque es porque el futuro está en los móviles y está en el coche sin conductor y está en el patinete. No sé cómo nos moveremos en el futuro, pero desde luego muy probablemente no utilizaremos los métodos convencionales. Estás declarando la guerra a tu cliente. Y eso no lo hace ningún empresario inteligente.
Hablando de los portavoces, una de las frases del día. Os pido cierta brevedad para comentar
este disparate.
Buenas tardes para la prensa. Aquí todo el mundo está alucinando porque la policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, bueno, que es gay, que venga, o sea, que mande aquí a la policía a reprimir al pueblo.
Hay veces que no hace falta comentar nada.
Vaya lío, tío.
Esto te da...
ha intentado frenar, pero al final la soltó.
Esto te da una idea del nivel. Del nivel, porque este Tito, ¿eh?, es el equivalente al peseto loco de Madrid. El equivalente en Barcelona, ¿verdad? El líder, digamos, más... carismático, por decirlo de alguna manera, que ha movilizado a toda esta gente, con posiciones hasta el último momento muy radicales, es el que ha radicalizado, porque hay algo que no debemos de olvidar, que estamos hablando de un colectivo que de alguna manera está cautivo por la minoría más radical. Podríais decir, bueno, pues esto se soluciona.
Oye, en la Vuelta al Sol haya muchísima gente, ¿eh?
Sí.
O sea, no eran 50 2000, sindicalistas.
2.000. ¿Sabes cuántos profesionales hay? No, hay 16.000, casi 16.000 licencias, pero hay más de 20.000 profesionales. Y todo esto lo hacen 2.000. Pues echa la cuenta, eso es un 10% en mi pueblo.
Bueno, según eso, para cualquier manifestación utilicemos
no,
eso, ¿eh?
No.
Cuando
la reconversión minera, los mineros eran los que hacían las reacciones más duras. Siempre hay una representación.
Déjame que te diga que
se carga de la marcha.
Esto que digo, lo digo con todo el sentido. ¿Por qué? Porque esta gente, al que no participa, digamos, de su radicalismo, le señala.
Claro,
¿cuál es el problema? Que el taxista tiene un vehículo del que vive. Y entonces, aquí no es tu cuerpo gentil, hay un vehículo. Y entonces, si tú sacas el vehículo porque no quieres... Porque, ¿no os parece un poco extraño que 22.000 taxistas o 15.600 licencias no haya ni un solo taxi que diga, oiga, yo no quiero hacer huelga?
No,
¡uno! A que no hay ni uno.
Hombre, pero pon tú la luz verde ahora, macho. Te cae una piedra del tamaño.
Acabas de dar.
Claro. Pero eso es terrible.
Entonces me dais la razón.
Las huelgas son así, Carmelo, en todos los sectores.
No, perdona. En el caso del taxi.
Hay servicios mínimos.
En el caso del taxi nadie regula nada.
Claro, pero siempre hay un componente liberticida en toda huelga.
¿Ha habido servicios mínimos? No. Ha habido gente que haya... Porque a las asambleas, de hecho, van una tercera parte del colectivo. Poco más de una tercera parte del colectivo. Y no todos votan a favor de la huelga. Votaron en la votación clave, votó solo el 70% a favor de la huelga. Con lo cual, echar cuentas. Es que es muy importante echar cuentas. Sin embargo, los más radicales tienen cautivos a todo el sector que no rechista, porque nadie se atreve. Porque las soflamas de Saúl, del peseto loco, del otro... Todas esas proclamas, es muy difícil ir en contra.
Tito Álvarez, digamos que no se caracteriza por una elegancia versallesca en su modo de razonar, pero sí es verdad que lo que ha intentado decir es que como el ministro es gay, los gays durante muchos años han sido reprimidos, creo, por interpretar y ser bien pensado. Creo que lo que ha intentado decir es eso. Como alguien que es de izquierdas, que encima gay, que es decir, que alguien que ha sufrido la represión de la homofobia durante décadas, alguien que ha sufrido la injusticia histórica, es capaz de reprimirnos a nosotros, que somos el nuevo colectivo victimizado por la globalización.
Ha dicho el pueblo. ¿Cómo puede aplastar al pueblo?
Esto forma parte de la estrategia populista. Aquí el pueblo siempre
el pueblo
es...
Yo.
Aquí el pueblo...
Es como Maduro.
Otras veces es el chalet de Galapagar, otras veces el pueblo es el Colau. Esta es la estrategia populista que está infectando la política y la economía.
Todos hablan en nombre
de... Luego ha dicho otra perla muy buena también, y es que, claro, viendo cómo aplasta a la policía y demás, él no es independentista, pero empieza a entenderlos.
Ya, bueno,
el
claro.
Mismo, ¿eh?
Claro, no, sí.
Ya para mejorar.
Sí, como estrategia de rabia, el proceso es válida, es un ejemplo válido. O sea, algo que cuando se trata de destruir todo, de que todo arda, pues eso es un ejemplo, desde luego, son las leyes de desconexión. Pero aquí el problema es que faltan 4 meses para las elecciones. Y yo mucho me temo, porque nos conocemos a los políticos, y los políticos lo único que no quieren en precampaña son problemas. Acaben cediendo. ¿Por qué? Porque si no ceden... A 15 días antes de la pegada de carteles, te montan el gran pollo y el candidato que va en cabeza que a lo mejor puede ser el que está en el poder, precisamente.
Pero es que en el caso de Madrid,
tiene, por tanto, la capacidad
no,
de negociar.
El presidente no es candidato.
Pero la marca sigue siendo el PP. Y querrán seguir gobernando después de mayo.
No es candidato.
Y querrán seguir gobernando después de mayo. Y temen que una legislación que no ceda las pretensiones megalómanas del taxi les haga pasar un peaje de unas jornadas infernales justo en la precampaña o la campaña electoral.
Si me permitís, lo que pasa es que yo creo que se le está volviendo en contra ante la opinión pública esto a los taxistas, ¿eh? O sea, a ver si a lo mejor. A ver si a quien le sale bien es al Garrido de turno, ¿eh?
Pues sí, pues el que salga bien, al que sea valiente, no como fue Ábalos, al que sea valiente y le salga bien y aguante el pulso, ese tendrá una recompensa a las urnas.
Bueno, chicos, permitidme dos minutitos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Jorge Bustos. Cambiamos de tercio, señores.
Venga.
Venezuela. Guaidó ha estado en una entrevista en Televisión Española.
Así que espero mucha firmeza luego de esos 8 días, aumentar la presión y exigir con mucha contundencia no solamente el reconocimiento de nuestra Constitución, la lucha democrática, como lo están haciendo, a la Asamblea Nacional, única autoridad legítima electa por voto popular, sino también aumentar el proceso de sanciones si es requerido, de presión y sobre todo de apoyo en, por ejemplo, ayuda humanitaria.
La diplomática venezolana Scarlett Salazar, segunda del consulado en Miami, venezolana, ha publicado un vídeo en las redes sociales.
Yo, Scarlett Salazar, cónsul de primera en la ciudad de Miami, declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Esta decisión obedece. Exhortamos a los demás miembros del cuerpo diplomático y funcionarios consulares a pegarse a la Constitución Nacional, a la ley de amnistía decretada por la Asamblea Nacional.
Un par de comentarios más. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dice que las Fuerzas Armadas venezolanas están esperando mercenarios que quieran ingresar. Es impresionante la frasecita, ¿eh? Y por último, el Papa le asusta el derramamiento de sangre en Venezuela. Un posible derramamiento de sangre. Bueno, ahí están las fichas. Comenzar donde queráis. Bustos.
Vamos a ver, el domingo se va a producir el fin del ultimátum y todo el mundo se está preguntando ¿y qué pasa después? ¿No? Yo creo que Guaidó, que por cierto está demostrando una serenidad realmente sorprendente, teniendo enfrente el ejército bolivariano del señor Maduro.
¿Tiene a los jefes?
Bueno, los jefes, pero los jefes al final a la tropa le tienes que dar un ejemplo a seguir o una seguridad, que es lo que está intentando Guaidó con la ley de amnistía, para ir minando la moral o la lealtad del ejército chavista, para que sepan que si se pasan al bando del pueblo, al bando de la ley, al bando de Guaidó, no serán castigados, sino más bien yo creo que serán tratados como héroes. Se trata de intentar un poco una revolución a la portuguesa, tipo revolución de los claveles, para que sea el propio ejército el que dé la espalda al dictador y tutele una transición democrática. Lo que no sé es hasta qué punto hay una proporción en el ejército bolivariano. Los jefes están todos comprados, son todos millonarios, se dedican algunos de ellos al narcotráfico, han hecho expropiaciones, en fin, están cogidos por el dinero. La tropa malvive igual que la población, pero necesitan también. No es fácil, después de 20 años de régimen, no es fácil lanzarse al heroísmo porque el miedo es libre y porque en los últimos días han detenido a 900 personas y porque se tortura y porque se asesina y porque Caracas es la ciudad con más criminalidad del planeta y porque, en fin, son muchas cosas. Ahora bien, el plan parece ser el siguiente. Una vez que Maduro lleguemos al domingo y evidentemente ni haya convocado elecciones ni nada que se le parezca, lo probable es que Estados Unidos empiece a estrechar el cerco financiero. No olvidemos que Estados Unidos sigue siendo uno de los clientes principales del petróleo venezolano.
No, el cliente principal.
El cliente principal, creo que consume el 22% de la producción. Y si decide ingresar el dinero, en vez de en las cuentas del régimen, lo ingresa en las cuentas de la Asamblea Nacional o de la gente de Guaidó, entonces el régimen va a empezar a colapsar financieramente. Supongo que va por ahí, por la vía del estrangulamiento financiero. pero cada minuto que pasa, este hombre, que además ahora resulta que tiene mercenarios de Putin, que han viajado hacia allá para protegerle, pues evidentemente no cabe descartar algo con muy mala pinta en el momento final, a no ser que se le facilite incluso a Maduro, por mucho que duela, una especie de amnistía, una especie de cobertura, una especie de salida por el bien de del futuro y la paz en el país.
A mí, ya me gustaría creer a mí que esto de estrechar el cerco financiero
sirva de algo.
Sirva, no, porque sirva ya, y que a lo mejor...
Ya están en la pobreza el 87% de la población.
Claro, entonces no sé yo realmente si con eso este tío va a dejar el poder, no lo sé. Porque yo creo que el problema de Maduro que tiene ya no es... digamos, el ansia de poder, el perpetuarse en el poder.
Lo que no quiere es acabar en la Corte Penal Internacional.
Una salida que de alguna manera no termine con sus huesos en la cárcel. Porque si llegara ahora otro grupo político, otro presidente, y se pusiera a mirar en cajones y a levantar alfombras, evidentemente va a salir la realidad. Y es que Venezuela funciona como un narcoestado. Y efectivamente, todo el que... es alguien, un poder fáctico en Venezuela, todo el que tiene un poder fáctico en Venezuela ligado al chavismo, pues está pringado. O sea, está pringado. Yo creo que eso es lo que más ahora mismo les retiene, porque están forrados. Pero yo tengo la misma opinión que el Papa en esto. Yo creo que lo que hay que hacer por encima de todo es evitar que allí haya una auténtica masacre,
la
masacre viene
que la masacre ya se está produciendo
durante años.
Sí, pero no es lo mismo que mueran 30 personas aquí.
No, yo creo que a lo que se refiere el Papa y muchos otros líderes mundiales, a lo que se refieren es a evitar un desembarco militar de los Navy SEAL o cualquier cosa así peliculera.
Lo que quiere el Papa es que no haya un enfrentamiento civil abierto, que de alguna manera se negocie una salida
o una intervención extranjera militar. Eso es lo que yo creo a lo que creo que hace.
Yo no tengo la impresión de que nadie se quiera ahí mojar y meterse en avispero, porque eso además yo no sé si no se le haría un gran favor, porque cuando hay una intervención exterior parece que los que están allí tienen en el poder, tienen más capacidad de unir contra la supuesta invasión exterior, con lo cual eso no lo veo una gran ventaja, pero sí que es evidente que hay que presionar al máximo, porque no puede ser que esto siga así, porque es un país fallido y la población está ya en situación de hambre, que eso es lo más grave.
No, bueno, es que hay un éxodo de 4 millones de venezolanos, algunos en campos de concentración o campos de refugiados en Colombia, en Brasil, en la frontera.
O tirados directamente por cualquier lado.
Y es, claro, es la situación. Yo quiero escuchar el discurso de Pedro Sánchez liderando la Unión Europea el domingo que viene al término del ultimátum y a ver qué... ¿Cómo justifica que, bueno, no parece que Nicolás Maduro no me ha hecho caso, no ha convocado elecciones, ahora reconozco a Juan Guaidó y lo siguiente qué?
Bueno, ya. Pero por lo menos la Unión Europea se habrá cargado de razones en estos 8 días.
Bueno, no sé si se ha cargado de razones.
Más
de cobardía,
o menos, bueno. Cuando quedan 10 minutitos de tertulia, Julio César Herrero viene a provocaros. Bueno, a provocarme también.
Más trae una cara que no me gusta.
Venga.
¿Qué tal?
Eso me pasa a mí todos los días.
Bueno, se acabó todo. Y todo se acabó como era previsible. Los mineros rescataron el cuerpo del crío. Algunos piden que les den un premio por hacer algo que para quienes somos de una cuenca minera es más habitual de lo que algunos creen. Ayer leía una columna en ABC titulada "Imagina que es tu hijo".
¡Qué gran columna!
No está mal del todo. En este tipo de sucesos, ¿debería ser esa la actitud de quienes deben informar de lo que está ocurriendo? La de "imagina que es tu hijo".
Digamos que como mínimo te tienes que poner como periodista no solo en tu papel de informador, sino un poquito en la piel de las familias, de la gente que está sufriendo en primera persona una tragedia así, una tragedia tan horrorosa. Debes de hacerlo, pero debes de hacerlo, a mí me parece, porque es parte de... es un instrumento muy válido para mantener la dignidad y no pasarte ni un pelo en el abuso de el instrumento informativo en estas desgracias.
George.
A ver, el caso de Julen es otro ejemplo paradigmático del choque entre el deber ser y el ser en periodismo. ¿Cómo deberíamos informar? todos tenemos una opinión sobre la cobertura, quién la ha hecho bien, quién se ha pasado sensacionalista, quién ha buscado el clic fácil, quién sin embargo ha mantenido una asepsia profesional y ha compatibilizado el rigor y el hecho de que se ha desencadenado una operación de Estado. Es decir, el rescate de Irene ha sido una operación de Estado y por tanto hay que informar de esa operación de Estado, una operación de Estado que daba noticias al minuto porque, bueno, pues había un avance incluso cronológico e incluso espacial, metro a metro, centímetro a centímetro. Por lo tanto, la prensa que estaba allí movilizada, podía informar perfectamente lo que estaba pasando. El problema es la línea entre lo que justifica el interés del público
y, el
si es, y en qué momento ese interés desemboca o degenera en morbo. Y esa línea, yo que me he resistido toda mi vida y espero morirme resistiendo a dar lecciones de periodismo a nadie porque las he padecido, de gente que te venía siempre con la lección de periodismo y la deontología en la boca, no quiero convertirme en ese tipo de gurú, pero sí es verdad que tengo mi propia opinión, sé que he conocido a periodistas que tienen que hacer esa labor con unos enfoques determinados y con una intensidad determinada y con un... No es lo mismo tampoco televisión, radio, internet y periódico de papel. Cada registro periodístico tiene sus diferentes potencias emotivas. No es lo mismo las imágenes que el texto, no es lo mismo... En fin, todo eso también influye. Pero hay gente que lo hace lo mejor que puede. Hay gente que da lecciones desde el sofá de su casa con un batín puesto y dice, yo lo haría mejor, ustedes son unos sensacionalistas. Hay otros que traen la comida a casa, hay otros que traen el clic que trae la comida a casa de los que están en el sofá dando las lecciones desde tal, en fin.
Y hay quien, yo quiero ver, y hay quien todos, critica el sensacionalismo ver, mientras le consume con avidez.
Exacto. Exacto. Entonces, más, todos, eso el, me gustaría, todos esos prismas, tenerlos en cuenta.
El imaginarse que es el hijo de uno para tratar la información, ¿no favorecería que se tratara esa información con una carga emocional que quizá no sea del todo oportuna?
No, yo, si me permite, por alusiones, porque es que esa columna era mía.
Entonces, ¿en
serio? No, únicamente, era mía. Únicamente una cosa.
No volverá a ocurrir esto.
No, yo lo decía precisamente en cuanto al pressing. Si fuéramos los padres de ese chaval, Dios, en fin, estoy haciendo un ejercicio terrible, pero... ¿Aguantaríamos el pressing?
No, pero vamos
¿Aguantaríamos
a ver,
el pressing esa... de 15 días o todo lo que ha tardado sin parar 24 horas, sin parar de cientos de personas y sin poder encender una televisión porque todas están y soltando, lo que es peor de todo, una cantidad de bulos perfectamente redactados por las redes y por los WhatsApps?
Ah, no, eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el tratamiento emocional.
Tiene
el
mucho
tema del
que
bulo
ver,
sí que es una ver. Línea roja absoluta. Y creo que en ningún medio serio, que yo recuerde, creo que se ha tragado uno solo de los bulos que han circulado
pues
por WhatsApp.
Pues yo he visto en medios serios muchas cosas.
Medios, pero sí, medios sí. convencionales, cabeceras reconocibles, de cierto prestigio, yo creo que...
Una web de televisión.
Y yo creo que algunos compañeros, en el afán de... pues han difundido lo que, bueno, habían oído a medias. Y
se rumorea que tal, no sé qué. Bueno.
Bueno, yo te voy a decir una cosa de todo eso.
También una cosa es la tertulia televisiva y otra cosa es el reportaje informativo.
En el caso del niño, de la operación de rescate de Julen, yo he de decir que no ha sido la que... No he visto a los medios de comunicación particularmente... inclinados al circo. O sea, lo digo, que yo creo que se ha sido un poquito más eso que dice Ángel, que puede que hayamos aprendido. Yo creo que se ha sido un poquito más pudoroso a la hora de explotar
era necesario,
por decirlo de alguna manera, la carnaza que en otras ocasiones.
Perdón, era necesario durante todos estos días ir contando, y ahora llegan estos, y ahora lo intentan los otros, y ahora quedan no sé cuántos metros, y queda alguno más, y queda uno menos, y queda uno menos, con alertas informativas, por otra parte, que yo he recibido en las aplicaciones de diferentes medios de comunicación, como si se tratara de... En fin,
partido de fútbol.
Sí, pero mira, había un elemento en esta historia, hay que decirlo.
Todo esto era necesario.
Un elemento que tenía una fortaleza de captar audiencia brutal.
La clase de geología también, de paso, ¿ves?
Tenía un elemento que es la incertidumbre. No sabía, se tenía la esperanza. A mí,
¿en serio?
Yo lo digo desde el primer momento.
La esperanza irracional.
Sí, yo lo dije aquí, lo decíamos, pero ninguno nos atrevíamos a decir, hombre, el niño está muerto.
Pero por educación,
porque es
por...
No puedes hacerlo. Pero realmente, luego, cuando se apagaban los micrófonos, vamos a decirlo claramente, sí, a nuestra audiencia, cuando se apagaban los micrófonos, yo desde el minuto
la audiencia
uno,
también lo sabía. Y la audiencia también lo sabía y aún así...
Un niño que cae en un agujero, 71 igual. Metros, por mucho que se haya rozado con las paredes y sí, le haya retenido.
Lo decimos ahora,
y encima está tapado, pues es que las posibilidades de que tuviera vida eran prácticamente...
El problema es que la pregunta de Ángel, si la planteas en serio, el periodismo se muere. O sea, si tú informas
¿cómo
de todo...
¿Cómo que Ángel? ¿Qué pregunta?
La pregunta de Ángel...
O la de la columna.
La pregunta de... Como si,
ponte tú, ¿aguantarías?
Si te pones en la piel de aquello de lo que tratas, es tu padre... Yo sí me pongo que Pedro Sánchez es mi padre, pues no escribiera columnas satíricas que hago contra él, evidentemente, porque no. Quiero decir, si yo, de política, de periodismo de sucesos, de periodismo deportivo. Déjate. Si Benzema fuera mi hermano, pues igual no me metería con él cuando falla un gol. Es que no puedes hacer periodismo si estableces una vinculación personal justamente con el objeto de tu crónica. Porque entonces tienes que callar en razón de la compasión, de la piedad, de la cercanía.
Hay puntos intermedios.
Pero justamente nos dedicamos al periodismo... Porque sabemos cortar ese lazo y nos exponemos luego también a que nos encontremos con el objeto de nuestra crítica y afrontemos las consecuencias. Y esa es parte de nuestro
objetivo. Entonces, ¿que no te ha gustado la columna de Ángel?
No, pero lo que digo es que si sentimentalizamos
¿por qué viene al programa?
Ese vínculo no podemos hacer periodismo.
Claro, no, pero es que el objeto de discusión no es la columna, son las preguntas que yo hago. ¿No? ¿O qué? Digo...
Tres minutos.
Sí. O sea que hay que cortar todo el lazo emocional, pero cortarlo de raíz, porque a lo mejor igual si no se corta del todo uno es capaz de empatizar un poco más que si marca unas distancias.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la empatía no debe dirigir, por lo menos en la información. La opinión es otra cosa. Yo en la opinión estoy de acuerdo que la empatía es fundamental. En la información, y yo separo bien esas dos disciplinas del periodismo, esas dos vertientes, creo que el motor, el móvil del periodista de información no puede ser el sentimiento. Tiene que ser la atención a los hechos, el razonamiento, la pura razón, lo más fría posible.
Sí, lo más
lo que
fría
pasa
posible.
Que también hay hechos, Jorge, que igual no son relevantes.
Jorge, lo más
es decir,
fría...
estamos a 62,3 centímetros. O sea, a lo mejor es un hecho que no es relevante. Eso es un debate que, Jorge, se puede tener.
Déjanos,
pero que el periodista de información debe contar los hechos, no me cabe ninguna duda.
Decir algo, Jorge, no. Yo estoy de acuerdo contigo en que el periodista tiene que, evidentemente, estar en otro plano completamente. Pero a mí sí me parece un ejercicio, como decía un comienzo, saludable, el que el periodista, cuando asiste a una tragedia de esta naturaleza, de tan tremenda y que deja desolada a una familia, a los familiares directos, sí que es bueno que desde un punto de vista ético haga la práctica de ponerse siquiera un momento a la hora de mover su información en los zapatos de esa gente. Eso creo que es higiénico, que es una posición higiénica, porque además te permite, por ejemplo, eso conjuraría que tenga que cualquier tentación de soltar un bulo, de soltar algo que no fuera riguroso, eso lo conjuraría, porque si tú piensas en esa gente que si sueltas un bulo también lo reciben ellos, te cuidarás mucho de hacerlo.
Bueno, es que te conjure el hecho de decir la verdad.
En cualquier caso, el tema y el debate y la provocación está bien tirado, ¿eh?
No, hombre, eso es
porque
un tema
nos puede dar aquí hasta las 3 de la mañana.
Claro, si es que es, y todos nos hacemos esa pregunta de un asunto así.
En fin, ahora cuando se apague esto, decimos más cosas seguro. ¿Os apuesto a que sí?
Hemos dicho bastantes más de las que se veían en otras tertulias. Te lo digo en serio.
Jorge Bustos, Carmen Encinas,
un saludo a todos.
Herrero.
Buenas noches.
Gracias.
A ti, adiós, adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.